Sean todos muy bienvenidos a este primer podcast de
Sin Cabritas, por favor.
Un aplauso aquí en el estudio. Mucho que ha costado, chicos. Vamos a estar conversando acerca de diversos temas relacionados con el cine, con las series de televisión. Hoy día tenemos un capítulo muy especial, pero antes de empezar, me presento, soy Verónica Villalobos, estudiante de periodismo. Voy a estar acompañándolos, espero por mucho, mucho tiempo, junto a este hermoso panel. Me acompaña Isaías Manzano, estudiante de periodismo también. ¿Cómo estás?
Hola, sí, primer programa, por fin. Nos costó harto, pero
aquí estamos.
Aquí estamos.
Y también presentar a Francisca Rodríguez. Un aplauso para usted, estudiante de periodismo también.
¡Vamos, hola, Pancha!
Hola, hola. Sí, yeah. Qué sí, la verdad es que sí. Este capítulo va a ser muy emotivo.
Todos nuestros capítulos van a tener ahí su no sé qué.
Claro, es una montaña rusa de emociones.
Por supuesto.
Una experiencia.
Comencemos con nuestro tema de lleno, sí. Sin rodeos.
Claro, vamos.
Hoy día vamos a hablar de las películas animadas, o sea, películas de bonitos.
Sí, películas de bonitos.
Eso, pues. Chao, que estén bien. Mira, quiero que ahí del estudio me tiren la cortina para poder empezar a hablar de esta gran, gran película. Escuchen eso, por favor. Súbale, qué maestro,
belleza,
súbale.
Qué belleza.
¿Quién nos ha cantado The Circle of Life?
La cigüeña.
La cigüeña.
¿Qué es Circle of Life? Es la cigüeña.
No, es la Circle cigüeña. Of Life, la por favor. Estos sonidos guturales. La verdad es que esta película para mí significa todo. Yo creo que a partir de esto yo conocí el significado de la vida misma. Mira qué profundo.
Mira qué película profundo. Favorita.
De la familia. Película favorita. Esta película fue dirigida por Rob Minkoff y Roger Allers, les cuento. La cinta fue lanzada el 15 de junio de 1994 e inmediatamente obtuvo una reacción positivísima de la audiencia. Primero, se lanza esta película que vamos a contar un poco la sinopsis, porque me imagino que mucha gente que escucha este podcast puede no haber visto El Rey León.
Como yo que la vi
gente,
una vez.
Gente, estamos hablando veces. Del Rey León 1. Gente, por si acaso, Rey León. No
yo
sé
la
si
vi,
la ubican.
Yo la vi una vez, la verdad, como que no me gustó mucho.
Fuera de mi estudio.
La verdad es que debería irte, sí.
¿Sabéis qué? No.
¿Por qué no?
¿Por qué
bueno,
no?
Les cuento más o menos la sinopsis. Esta película parte cuando nace cachorro Mufasa. O sea, nace el cachorro de Mufasa, nace Simba. Y es el heredero de todas las tierras de su padre, ¿ya? Que es el rey de la selva, de la sabana. Pero aquí existen como unos conflictos de interés, de liderazgo, ¿no? Y además que lo que tiene esta película también es que tiene muchas referencias shakespearianas también. Bueno, después les voy a contar un poco acerca como de un pseudo plagio que puede haber existido del Rey León.
Sí.
Hay como una conspiración detrás ahí.
¿Cómo es japonesa?
Sí,
japonesa.
Sí, vamos a estar tocando ese tema.
Algo así.
Bueno, en fin, Simba, el heredero de todos los reinos, ¿verdad? Y Mufasa, en un enfrentamiento con su hermano Scar, muere. Scar lo asesina. Y ahí es cuando parte realmente el argumento de la película, que habla acerca de la superación personal del personaje principal, que es Simba.
Esto es full spoiler. O sea, si ya había alguien que no conocía no, el Rey León, ya cagó.
Cuando publiquemos,
todo el plot.
Cuando publiquemos este primer capítulo, vamos a poner abajo spoiler.
Se alert. Vienen pero
descaradísimos spoilers.
Gente, empiece a tomar porque Mufasa muere.
Sí.
Yo todavía
se
tomo.
¿Se estrenó como hace 20 años?
Sí, 23. Sí.
23 años, entonces si ya no la viste.
Yo todavía tomo para olvidar la muerte de Mufasa.
Debo decir que yo igual.
El alcohol. Fue,
es muy duro.
Lo bueno es que ahora se viene el reestreno, digamos.
También vamos a hablar un poquito de eso.
También vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, pero volvamos al cuento. Ahí empieza el crecimiento personal del personaje. Simba se va de la sabana porque el tío lo destierra, ¿no? Ya que le recordaba mucho a su hermano y el tío queda como a cargo de todos los animales, de todo el territorio. Y ahí es donde él se encuentra con dos personajes que lo ayudan como guía, ¿no? Que es Timón y Pumba, que son estos personajes, una suricata y un jabalí. Ya que en realidad es como extraño. Hay muchos memes de vamos a estar publicado también en nuestra página. Que aprovecho de decir, nos pueden seguir en @sincabritas, por favor, en Instagram.
Por favor, síganos.
Por favor. Bueno, y ahí comienza esta lucha entre Simba, que puede ser identificado. Quizás yo me identifico con Simba. Porque yo digo, uno pasa por tantos momentos difíciles en la vida y al final siempre hay un guía espiritual que puede ser Rafiki. No sé, siempre hay alguien que se te aparece entre las nubes y te habla cuando uno está bajo algún estupefaciente.
Sí, no, yo todavía no llego a ese momento. Ojalá me aparezca en algún momento.
Sí, yo
en una nube alguien que me diga qué crees hacer con mi vida.
Sería, por favor.
No, yo sí he visto a gente en las nubes con estupefacientes. No, es broma. Bueno, esta cinta recaudó muchísimo dinero porque después se vuelve a relanzar la versión 3D en el 2011. Lloré como nena de nuevo. Porque me acuerdo que la primera vez que la vi, esta cinta se estrenó el 94, como dije. Yo la vi cuando tenía como 2-3 años. Y es súper heavy porque mi papá trabajaba en el norte. Llega él a Santiago y trae una caja con muchos VHS, me acuerdo. Y me siente y me dice, Beba, siéntate acá, vamos a ver una película. Y yo, ah, bueno, ok. Me acuerdo todo esto, sí. Estaba muy chica, pero es como mi primer recuerdo. Y empezamos a ver El Rey León y desde ahí comienza la eterna terapia psicológica en la cual yo no puedo ver El Rey León sin mi padre.
¡Qué ternura!
Es cuático cómo pasa eso con todas las películas animadas. Porque de hecho me pasa algo muy parecido con mi película favorita, que ya voy a decir cuál es. Pero como la conexión que uno genera con su familia a través de una película, que quizás no, obviamente no está hecha para ti, no fue que alguien la hizo, oh, tú, para ti, Verónica Villalobos.
El Rey León está hecha para mí. No sé qué
concepto. Sí, pero es que
te voy a romper los sueños.
Yo igual no debo decir así. Que me pasa lo mismo con mi película favorita.
Pero no nos importa tu película favorita,
oye,
la verdad.
A mí tampoco me importa tu película.
Bueno, a mí me importa la mía, voy a seguir conversando de que esta cinta recaudó 968 millones de dólares. Imagínate. El Rey León ganó dos...
¿Cuánto?
968 millones de dólares. ¿Estás acá o no?
Wow.
Sí.
¿Estás acá?
Se te cortó un poquito, pues.
ganó dos premios Oscar, gracias a su banda sonora, y el Globo de Oro en la categoría Mejor Película Comedia Musical. También es súper importante decir que no solamente el argumento de esta película es potente, sino que también su contenido musical hace que uno se conecte con la película y después ande cantando todas las canciones que son súper poperas también, po.
¿Sí? Hakuna Matata.
Hakuna Matata, por siempre. No, además que piensa que tenemos grandes exponentes dentro de la música en esta película. Tenía a Elton John, tenía a Tim Rice, que es un compositor maravilloso. Tenía a Hans Zimmer, que ha hecho muchísimas películas. Normalmente ahora está como bien compenetrado con Nolan. Zimmer, a mí me encanta la mezcla de Christopher Nolan con Zimmer.
Nolan.
Amo a Christopher Nolan, muchísimo.
Amo a Hans Zimmer. Un gran compositor, pueden buscarlo, chicos. También... utilicen Google, por favor. Yo no les voy a decir lavar toda la información porque eso va a hacerle fácil la vida y eso es...
Y todo está en Wikipedia, niños. Todo está en Wikipedia.
YouTube, Wikipedia, todo es aquí un arma tecnológica.
Bueno, y como al principio estábamos hablando de esta conspiración media loca que había
del plagio.
Del plagio.
¿Será plagio?
Mira, ¿sabes qué? Yo vi la cinta porque esta cinta se llama Kimba. El León Blanco. Y fue creado por Osamu Tezuka en 1950, que fue, dato freak, fue creado por, el Osamu Tezuka es el creador de Astro Boy.
Oh.
De toda la línea anime de Astro Boy, lo que después recordemos fue como el puntapié inicial para que el gran Stanley Kubrick pudiera dirigir en el 2001 una edición en el espacio. Se basa como, fue invitado Osamu Tezuka a la creación, digamos, de una edición en el espacio. Hay un dato freak. Bueno, en 1965 sale esta serie de anime al público y hasta 1977 se transmitió en los Estados Unidos. 1967 se transmitió en los Estados Unidos.
Wow. ¿Y el estreno del Rey León fue?
En el 94. 15 de junio de 1994.
Wow.
O sea, bueno, yo siento que hay un video súper interesante en YouTube que nosotros tuvimos el placer de verlo. Los dejo acá, vamos a dejar el link abajo, que se llama Everything is a Remix, que habla acerca de cómo todo al final es como un remix de otra cosa. Sale claro. Tarantino, sale un montón de referencias de películas relacionadas con películas japonesas, coreanas, y quizá...
De hecho, sale esa reflexión de Simba y Kimba.
Creo. Y de hecho, claro, Simba, Kimba, es un nombre súper parecido. Además que, a excepción de que, claro, la serie anime, el león es blanco, pero ambos son herederos del reino de la sabana, el papá muere... Y tiene alguna aparición entre las nubes en el caso de la serie anime. Lo único diferente, entre comillas, es que el papá de Kimba muere a manos de unos cazadores. No muere como a manos del hermano. Pero esto no es todo, porque el villano de la historia de Kimba, el tío del heredero, digamos, es también un tirano que se tomó el poder sobre el resto de los animales. Y en el caso de Simba, su tío tiene una cicatriz en el ojo, que es Scar, ¿verdad? Tiene sí. Una cicatriz en el ojo. Y en el caso de Kimba, su tío tiene problemas de vista. Y por lo regular mantiene un ojo cerrado. Mira.
Wow.
Entonces yo creo
como
que
diría Bombo Fica,
sospechosa. Pero yo creo demasiado. Que aquí igual nos podemos ir al tema de ya, podría ser un plagio, podría ser un remix, pero el Rey León causó esto, ¿no lo causó Kimba?
Ojo ahí,
Kimba. Claro, no lo claro. Causa.
Pero es que digamos que igual que hay que tener en cuenta que las películas que usualmente no son norteamericanas, tampoco tienen tanto impacto
sí,
en ese tiempo.
Porque además hay una industria mucho más grande en Estados Unidos. Ahí se lidera toda la industria. Entonces,
Claro, es que ahí tenemos el gran exponente como repartidor de grandes películas. O sea, igual considero que el cine norteamericano también, si bien es como el más potente a nivel económico, como el que tiene un poco más de recursos, por eso tiene más reconocimiento, además que está todo el tema de los Oscars, de
digamos, que eso lo vamos a dejar para otro capítulo, eso vamos a hablar un poquito de cómo los Oscars nos han traumado y nos han dejado en una posición extraña a todos nosotros. Donde
frente a muchas
se vuelve,
películas.
Sí,
muchas
y películas. Nos deja como ahí con un estándar de calidad. Claro. Pero eso lo vamos a conversar quizá en otro capítulo, nos vamos a entrar un poquito más en eso.
Entonces, aquí es donde parte realmente en Estados Unidos la creación, digamos, de las películas animadas con música. Eso a mí me llama mucho la atención, porque imagínate que El Rey León es una película que ya sale en 94, se vuelve a reestrenar el 2011. Hay una obra en Broadway desde el año 97.
Y hasta que sigue todavía.
Sigue todavía, de sí. hecho. Y de hecho cuesta 90,000 pesos chilenos. Sí, si eres ahora.
Porque lo cotizaste.
Creo que es
lo compré.
Muy buena.
Yo compré la entrada y claro, cuesta 90,000.
¿Ah, la compraste?
Sí, la compré. Sí,
wow.
Si de verdad que El Rey León es mi película favorita, no me molesten ya. ¿Me están haciendo bullying aquí?
Sí, no.
Me encanta.
Yo pensaba que esto era como una jugarreta nomás, sí, pero de verdad deberíamos llevarle a esta niña a algún lado para que la revise.
De hecho, sale $132, que es la conversión del dólar en Estados Unidos ahora, y es la obra más vista hasta el día de hoy en Broadway.
Wow. ¿Y la vaya a ver en una semana?
Sí, una semana.
¡Ah!
¿Hablemos del live action que sale el 2019?
Sí, po. ¿Vieron el tráiler?
Sí.
De hecho, wow. así como tú viste el tráiler, 224.6 millones de personas vieron el tráiler también. Uno de los tráilers más vistos de los últimos tiempos.
Imagínate el impacto.
Sí.
Las escenas que aparecen en el tráiler.
¿Qué piensa que rescata esto del alma mater del 1994, de la primera película? Porque esta vuelve a ser una película musical que va a ser producida por Walt Disney, va a ser dirigida por Jon Favreau y escrita por Jeff Nathanson. Se trata de una nueva versión. Esta película del 1994 va a contar con la participación de Donald Glover, Beyoncé.
¡Wow!
Beyoncé, James Earl Jones, que recordemos en la versión en inglés de Lion King, es Mufasa. Bueno, hay Alfred Woodard, Eric Andre. Y está previsto que la película se estrene el 19 de julio del 2019.
Oye, gigantesco artista. O sea, va a estar Childish Gambino, que el erro Glover es Childish Gambino, que ya con This is America este año dejó la patada. Entonces,
Y Beyoncé,
yo creo que ahí ya va a tener la mitad de los fans que van a estar adentro va a ser del Rey León y de Beyoncé.
Yo voy a estar ahí con James Earl Jones porque maravillosa voz. Maravillosa.
Yo voy a verla.
Darth Vader.
Ahora, por segunda vez.
James Earl Jones también es
la voz
de
Darth Vader.
Ay, pero
yo siento que no la podría ver subtitulada.
Obviamente.
Eso es una gran
no.
discusión, ¿eh?
Obviamente
no,
que no.
No puedo.
Pero es que, ¿sabes qué? Lo que me pasa es que, claro, las películas animadas, como, no sé, Toy Story, Mulan,
no
Hércules.
Te metes con Toy Story.
Vamos a estar hablando de Toy Story un poquito más. Las tengo que ver dobladas porque son bonitos, po, ¿cachai? Es como, no son personas,
sí,
son bonitos.
A mí me,
pero
a mí
ahora
me
es un live action.
Es que
sí,
me va a quitar la ilusión igual, po.
Pero son animales reales. Yo, para mí el dolor niña, ahora es real. O sea,
tenés 21 años. Es momento
ya,
de crecer y
yo
leer.
Yo crecí con El Rey León también.
Es momento de crecer y leer.
Disculpa.
Subtítulos. Es momento.
Sí, ¿sabes leer subtítulos, Francisca?
Alcanzas.
Siempre me molesta.
¿Alcanzaste a leer subtítulos?
No, pero yo creo que dentro de una... Es parte esencial de la actuación. Es... la forma en la que hablan, la forma en que se expresa dentro de una película. Entonces, obviamente, siendo monitos, igual como que de alguna u otra forma también actúan a través de su voz. O sea, ¿se entiende?
Sí, no, sí,
porque de repente hay escuchado las voces de algunos monitos.
Hay doblajes que son muy malos también.
Mira, lo que yo no soporto es el españolísimo.
Lo odio.
No, pero un ejemplo, la versión en español
latino
de Shrek. Es maravillosa. O sea,
sí.
Está muy bien hecha.
La de Toy Story igual.
La de Toy Story también.
Sí, claro. Bueno, igual tenéis voces reconocidas. Por ejemplo, en Toy Story tenía Tom Hanks haciendo la voz de Woody. Acá tenía James Earl Jones haciendo Mufasa. Pero lo que a mí me pasa es como un concepto de realismo. ¿Se entiende? Como que siento que el monito, como que clavó en inglés, le da como el realismo al personaje. Como que siento que el doblaje es demasiado falso. Cuando uno ve, no sé, si veis cualquier película, si yo veo Star Wars doblada y escucho, o sea, Han Solo con una voz en español, no te compro que es Han Solo.
Claro.
si escucho, no sé, a Leia con una voz, en español no te compro que es Leia. Pero si es un monito y me habla en español y me tira también bromas que sean como también adecuadas a nuestro contexto, porque las bromas que tiran en Estados Unidos no son las mismas bromas, claro, que tiramos acá en Chile o que se tiran en México, etcétera. Hay modismos distintos, hay dialectos diferentes. Y siento que la voz le da el realismo al personaje. Por ende, si ahora es live action, es todo mucho más real. Siento, claro, que la voz en inglés aplicaría, por lo menos para mí,
sí, yo creo que en ese contexto serviría, puede ser, sí, sería una opción mucho más real. Sí,
voy a, mira, voy a ver las dos versiones.
Yo recuerdo que vi el live action de El Libro de la Selva y era maravilloso.
No me gustó.
Y lo vi doblado. Y era muy lindo, era muy tierno.
Si tienen, me encantó. Tienen su no sé qué. Si de verdad hay que comparar. Hay que entrar a comparar. Voy a ver las dos versiones, yo creo.
Sí. Yo igual, sí, si al final igual vamos.
Pero yo creo que voy a partir por la en inglés.
Sí.
Ay, yo no sé. Ya tengo un debate.
Entonces, dejamos a todos muy invitados al 19 de julio que hagan su propia dispota mental. Claro, ya que sí, vean las dos versiones, 19 de julio del 2019, también yo creo que vamos a dedicar otro programita para ver todos los estrenos de live action que se vienen. Está el de Pinocho que se está rodando ahora, Dumbo, que ya está listo. Está full live action ahora, sí, el 2019, se viene.
Igual extraño.
¿Nos vamos a la primera canción con un pequeño spoiler antes, sí, de hablar de tu película favorita?
Sí, vamos a escuchar una canción muy reconocida dentro de la animación, pero una versión un poco más feliz, un poco más distinta, que es de la versión de Toy Story 3 del final, que es Hay un amigo en mí, pero es la versión españolísima.
Española, esa recordemos que es cuando...
Buzz Lightyear.
Spoiler. Buzz Lightyear se convierte en español.
En español, porque, por un fallo de la configuración.
O sea, Lotso, que era este, sí, oso malvado, lo había puesto en otro modo.
Y para lo reiniciaron y quedó en español.
Claro, leyeron, Jesse lee el manual y lo transforma y se convierte en Olé. Sí. Bueno, vamos, sí, entonces con Hay un amigo en mí.
Hay un amigo,
olé,
en mí.
Me encanta. Olé. ¿Hay un amigo en ti, Isaías?
Sí, siempre. Jesús.
Que lo acompaña, sí, a todas partes.
Me acompaña a todas
partes. Bueno, mira, si yo veo gente en las nubes, Isaías.
Yo puedo ver a Jesús.
Puede ver,
sí,
a Jesús. Tú puedes, claro, ver a Jesús.
De hecho, está sentado por aquí.
Es mi dealer. No.
Quiero saber por qué Toy Story es tu película favorita.
Bueno, lo que pasa es una historia muy parecida a la tuya, de hecho.
Por favor, no me digas que es porque tus juguetes te hablan, porque, sí, si no me dan mucho miedo.
Sí, de hecho, tengo un Buzz y un Woody en mi casa.
Me da miedo.
Son reales.
Sí,
son
reales. Yo igual he visto a Toy Story, a Woody, pero...
Woody una vez me acompañó acá a la universidad.
Ajá, habló con la, habló, gente, me hizo una prueba.
Se presentó.
Venía como colgando en mi mochila. Y la gente se daba vuelta y lo saludaba. Y yo, sí, él es más popular que yo.
Woody me, o sea, hizo las pruebas. Woody me paga la universidad.
Sí. Lo que pasa es que cuando yo era muy chiquitito... Salió Toy Story 3, o sea, Toy Story 1, uh-huh. Toy Story 3.
Recordemos
Story 1.
Que fue estrenada en 1995.
Claro, y con mi papá, bueno, yo nací en el 96, entonces yo era bastante...
Enano.
Bastante, no estaba ni siquiera en planes de haber existido.
Un querubín.
Pero no vamos a decir en qué parte, yo estaba en ese momento, pero bueno. Un día mi papá llegó con la película y me dice así como, veamos una película, te trajo una película de monitos, VHS... tele, yo sentado inocentemente en mis pijamas al frente de la televisión y vimos Toy Story 1 juntos. Y después yo figuraba todas las noches acostando mis juguetes, escondiéndome y mirándolos.
Para ver si se movían.
Para ver si se movían. Y ya me daba miedo jugar con ellos y como pegarles, porque ya era...
Espérame, ¿todavía así lo mismo?
Sí, los tengo en una repisa, los tengo ahí.
¿Y te escondes para ver si,
sí,
se mueve?
Sí, a veces, cuando llevo drogado.
Está bien.
Pero... No, y pasó esa, lo mismo, ese lazo como especial que estábamos hablando, que se forma como de la familia junto a las películas, y con mi papá vimos todas las películas de Toy Story juntos, Toy Story 1, 2 y 3. En la 3, los dos, Magdalenas, llorando, cuando dice, se toman las manitos, empiezan a llorar, se van a quemar.
Todo Chile estaba llorando.
¿Será, sí, una de las mejores, sí, creaciones de John Lasseter, que es el
Yo creo
el
que director, sí.
Que también
que
hizo, sí, Cars. También.
Sí, po.
No, Toy Story.
Toy Story. Sí. Claramente.
Carn no es tan bueno.
¿Pero por qué? ¿Porque tiene el argumento les gusta o tiene más complemento? La imagen, ay, puede
es
ser.
Que yo
sonido.
Creo que partamos de... El argumento es, los juguetes cobran vida. Partamos desde eso. O sea, el sueño de, quizás de todos los niños es que esos juguetes con los que siempre hay estado ahí, que creáis historia. Yo lo hacía antes de ver Toy Story. Pero yo jugaba y creaba historia de que estaba el malo y bla, bla, bla. Y después ver eso en la pantalla, igual te genera algo distinto, además para el nivel de animación que había para ese año.
Sí, pues
el nivel de animación que tiene Toy Story
en 3D.
Es muy buena. Fue
animación por computadora y para el 95 sí, era bastante avanzado.
Sí, pues son 23 años atrás. Es mucho tiempo. Entonces, todo eso yo creo que generó algo distinto.
Sí, ya. Piensa que también fue la primera cinta animada que fue digital. Y fue, o sea, cambió la historia del cine
y fueron
como tal.
191 millones en su primera semana de estreno. La película más taquillera del año.
Wow.
Esos pero guiones. Es que es algo nuevo para la gente. Si al final era la primera película que salía, ¿cómo dijiste tú? En
animación digital.
Digital. Es la primera película, o sea, es algo nuevo para la gente.
O sea, yo la veo ahora y obviamente encontré algunas pifias.
Yo
pero son cositas pequeñas.
Yo no he podido encontrar una pifia a Tom Story. A Tom Story.
A
Tom y Jerry. No le he podido encontrar una falla a Tom y Jerry. Sabiendo nada en la vida. Nada. No, en realidad a mí me gusta mucho el argumento que tiene. Recordemos que Randy Newman fue el que escribe Toy Story, que también escribe Cars y escribe una película que me gusta muchísimo que es A Bug Life, que es Pichos, una aventura en miniatura.
Sí. La amo, es muy buena.
Y hace también, creo, hace una escena como postcrédito.
Sí, aparece. Que sale con Toy Story.
Esa es como su muletilla.
Sí.
Su muletilla, cuando Randy Newman escribe los guiones, siempre al final de las películas, después de los créditos, hay escenas como chistosas.
De otra, y casi siempre son de otra película.
De hecho, lo que me gusta de Toy Story es que, no sé si se han fijado, que al final de las películas aparece como si ellos estuvieran actuando en la película.
Claro.
¿No? Entonces son como sus gags.
Sí.
Son
es maravilloso.
Cuando aparece Barbie, ya puedo parar de sonreír.
Sí. Es muy entretenido.
O cuando de repente, no sé, Woody se ríe porque se le traba algo.
Sí.
No,
el cordón.
De hecho, en Bichos también las escenas post-créditos son de como preparándose.
Sí, porque Randy Newman tiene como ese sello.
Imagínate que eso se ha traspasado a otras franquicias de películas. Ahora, un ejemplo, todas las películas de Marvel.
Claro.
Es un pecado levantarse cuando comienzan los créditos.
Claro,
o sea, porque obviamente vienen escenas post-créditos y ahora es así. Imagínate en esos años, hace 23 años, ya estaba pasando.
Y animadamente.
Y animado.
Que es lo más divertido de todo. Y acá, ¿vieron la película en inglés con las voces de Tom Hanks y Tim Allen?
No. Sí.
Y no...
Me gustan ambas. Me gustan ambas, la verdad. Pero...
A mí me produce ruido escuchar a Tom Hanks hablando. Es como el náufrago en un cuerpo de...
Sí, yo siento que...
No puedo.
De verdad, siento que es un pecado ver las películas de monito en inglés.
Pero es que, pucha, yo creo que llega un momento en que ya la he visto demasiadas veces en español. Verla en inglés, obviamente, un cambio como que te renueva la forma de ver la película. Pero en este caso yo separo el actor del personaje. En este momento yo simplemente lo escuchaba. Yo no veía el náufrago en ese momento.
No, yo sí, yo no veía así tampoco. Como, Atrápame si puedes. Yo sentía que Buzz Lightyear era Leonardo DiCaprio y Woody era Tom Hanks y que en algún momento se iban a pillar y iban a saltar, no sé, bancos. Buzz Lightyear iba a saltar bancos. Para
claro.
mí Tom Hanks está muy marcado por su voz, entonces escucharlo en...
Es que tiene una voz bastante peculiar. Entonces,
es que eso me pasa con la gente reconocida. Me pasa con los actores reconocidos que interpretan personajes de animación. También pasa en Madagascar, por ejemplo, que David Schwimmer, que es el actor que interpreta a Ross en Friends, hace la voz de la jirafa, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la jirafa.
La jirafa.
¿Cómo se llama?
Yo tampoco me acuerdo.
Escriba acá, usted abajo, @5 por favor.
¿Cómo se llama la jirafa?
Y le vamos a regalar un lindo tazón de nuestro programa. Oye, esta película Toy Story se proyectó inicialmente en 2.281 salas de cine.
Sí, pues sí, fue la película
salas.
Más taquillera de ese año.
2.281 y llegó hasta las 2.574. Además, permaneció en la cartelera durante 37 semanas.
Imagínate, 191 millones de dólares
y
la primera semana.
Semana.
Y se acompañaba de un cortometraje también que se llama Teen Story, que también fue hecho por Pixar, que como que complementaba la película.
Qué tierno.
Y eso lo hace mucho Pixar y Disney
Pixar
ahora.
Y Disney,
piensa
sí.
que Toy Story también marcó un antes y un después, no tan solo como en la animación de la empresa de Pixar, sino también en su logotipo. Recordemos que es la única producción de Pixar en ser marcada con el logotipo de Disney por encima de su título.
Wow.
Por encima del título.
Qué increíble.
Los sonidos también de la lamparita.
Sí.
Ahí, sí.
¡Wow!
Marca tendencia esta película.
¡Qué increíble!
Y además, o sea, no solamente han salido Toy Story 1, 2 y 3. Bueno, ahora va a salir
la
4, donde vamos a morir todos.
¡Wow!
Pero han
duro,
sacado...
Estoy preparada para eso.
Existen especiales de Navidad, especiales de
Halloween. Hay muchos
de Halloween. Y hay demasiadas historias como alternas.
Alternas.
Que son muy divertidas también, duran
Son muchos 15 cortometrajes. 20 minutos,
de hecho, dentro, pero tienen la misma calidad de las películas. Entonces...
Dentro de la misma película hay otra serie, que era la serie de Woody con Jessy la vaquerita.
Sí,
sí. Era, o sea, tiene, y además que también tiene como un montón de enlaces con otras películas de Pixar, que sí, es lo que me gusta.
Podemos, un ejemplo, Pizza Planeta, el auto, aparece en muchas películas. O la, no sé,
el logo. Aparece recientemente el gorro. En Coco.
Sí, aparece, y eso es lo que pasa, que podríamos dedicar quizá un programa a eso, a todo el universo Pixar y cómo está conectado entre sí.
Yo,
hay muchas teorías que hablan de eso.
Me da cuenta de cuando veía Monster Inc., otra película que me gusta mucho.
También está conectado.
También hay como, está Tiro al Blanco, me parece, como dentro de los peluches.
Está la pelota.
Está el sombrero también.
El sombrero y la pelota. ¿Cómo se conectan las cosas?
Qué increíble.
Hoy esta película ganó una fortuna.
Ganó demasiada plata.
Éxito de taquilla, más o menos 200 millones. O sea, eso es lo que querían ganar, pero al final doblaron eso, ganaron 20 millones de dólares en realidad. Y más encima también utilizaron harta publicidad, po.
Sí.
Dentro de la película, Burger King, Pepsi Cola.
¿Verdad?
Coca-Cola.
Qué brígido.
Sí, pero...
Y hay algo que hicieron también en Toy Story que es muy divertido. La primera película salió en 1995, la segunda salió en el 2000, si no me equivoco, sí. 2000, 2001.
Y el estreno de la primera en 3D fue el 2009.
Sí, 2009. Pero lo que ha hecho Toy Story es que encontró que su público fue muy bueno en la primera película y fue esperando a que ellos fueran llegando a ciertas etapas. Por ejemplo, cuando se estrena Toy Story 3, estaba la gran mayoría yéndose a la universidad o entrando a la universidad, y eso es lo que pasa dentro de la película. Entonces, dentro de la película, Andy se va a la universidad y tiene que dejar sus juguetes, y era lo que le estaba pasando a la gente que estaba viendo la película. Entonces lo que hicieron fue esperar porciones de tiempo para poder ir juntándose con la vida de del espectador y haciéndose uno con eso.
Claro.
Entonces eso es lo que va a pasar ahora con Toy Story 4, que al parecer sería el final de la franquicia.
Ay, Dios mío.
No Entonces, puedo, ¿qué nos no va puedo. A pasar no a nosotros, gente?
Oye, que era un dato freak. El director de Toy Story, John Lasseter, a mí me parece esto muy chistoso. Yo leí una entrevista una vez, un artículo en la Rolling Stone, me parece, una revista norteamericana, que decía que su mayor alegría era meterse en las salas de cine y la gente no sabía quién era, entonces se metía y veía todas las expresiones de las personas y los llantos y las lágrimas y cómo los niños reaccionaban ante la película. Y ahí él se daba cuenta que era una gran película.
Qué
porque al principio como que le insegurizaba el hecho de que fuera tan transgresor a nivel de animación, po. O sea, lo que estábamos hablando antes, que al final nunca se había hecho algo así.
Sí, po. Eso es verdad.
Entonces, él decía que, claro, le daba como la inseguridad de no sabemos cuánto vamos a recaudar, quizás le va a ir bien, la crítica va a estar buena, quizás va a estar mala, tenía mucho miedo. Y cuando se estrenó, se empezó a meter en las salas de cine y ahí se dio cuenta
que
iba a recaudar harto.
Yo creo que ahí se nota cuando hay un buen creador de fondo. Un ejemplo,
qué bonito.
No es solamente voy a hacer algo porque quiero ganar muchas lucas, sino me voy a meter a la sala para ver qué es lo que realmente la gente piensa.
Pero imagínate.
No los críticos...
Imagínate qué bonito sería hacer una película y entrar a la sala, darte vuelta y ver cómo la gente está reaccionando a tu película.
Como los niños ríen, cómo genera emociones al final el contenido que estaba en tu cabeza. Mira, Janet Maslin, que es una crítica de cine de Estados Unidos, escribe para el The New York Times en esos años, escribe una crítica y dice, los niños disfrutarán una nueva perspectiva en torno a la irresistible idea de mirar a juguetes que cobran vida. Y los adultos se maravillarán con un relato ingenioso y un antropoformismo completamente brillante.
¿Viste?
¿Qué es lo que nos pasa a todos?
Sí, po.
Es lo que nos pasa, es lo que decías tú acerca de mirar a los juguetes desde tu pieza, desde tu rincón.
Te cambia la perspectiva al final de cómo de ves la realidad después de ver solamente una película que dura una hora y media.
De hecho, yo creo que gracias a Toy Story todos hacíamos eso con nuestros muñecos.
Claro.
Jugar con ellos, hacer como si tenían vida. Era increíble.
Sí.
Bueno, la película del próximo año está presupuestada para agosto 2019, si no me equivoco.
Sí,
agosto. Sí,
agosto 2019. Los dejamos también todos invitados a que nos sigan. Por supuesto, nos están escuchando aquí. @sincabritas, por favor. Isaías Manzano, Francisca Rodríguez, Verónica Villalobos. Nos vamos a la segunda canción, Francisca. Un pequeño spoiler antes de hablar de esa película.
Mi canción, sí. Bueno, la canción es de Naim Thomas. Y es de la película, de mi película favorita, que es Tarzán.
Vamos a estar hablando de Tarzán después de esta película.
Sí. Ya no hay música.
Ya
yo sé, ya bailamos.
Moléstenme. Ya, moléstenme. moléstenme. Se rieron todo el rato de mí, sí, porque me equivoqué antes de empezar la canción. Sí. En la de Islalia.
¿Tienes algo que decirle a los auditores?
Debería lo aclarar siento. Eso.
Yo soy así. No esperen más. No, esto es lo que hay.
No vamos a hablar de la canción después de la película. Vamos a hablar de la película, después de la canción.
Gracias. Muchas gracias, chicos. Agradece la corrección. Lo lamento, la dislalia, el tiempo, el año.
Claro.
Se acerca Navidad, sí. Uno se come con la lengua.
Además, siempre hay que tener en cuenta que eres una persona antigua.
Sí, entonces, eres, digamos que eres como
eres
la
de otra época.
Esta sala, así que
eres de otra
tenemos
época.
Tenemos como 3 años mejor, de
entonces, nosotros los... tenemos que entender igual que a veces el viejazo te pegue.
Ojalá ustedes llegaran como yo a mi edad.
Me nada. Siento violenta.
Pero mira, escucha esta canción de fondo.
Sí.
Qué maravilloso. Wow. Francisca, esta es tu película favorita. Necesito que te apropies de ese micrófono y nos cuentes por qué Tarzán es tu película favorita.
¿Por qué Tarzán es tan mala? No. No, es mentira.
La
es
verdad
mentira.
Es que ya, yo voy a hablar de esto, pero si tú te vas de esta sala.
Esto está todo grabado vía streaming. Vamos a estar subiendo sí. anexo de este capítulo también. ¿Eh? Estamos saludando en este momento sí. a la
bueno,
cámara.
Bueno, voy a hablar igual de mi película favorita porque sí, po. Ya. Tarzán, la verdad es que me pasa lo mismo que les pasa a ustedes con Tarzán.
¿Viste? Sí, yo creo que sí. Es como un trastorno que tenemos todos.
No, se llaman traumas.
Eso.
Traumas de infancia.
Un trauma de infancia con las películas.
Sí, la verdad es que fue un momento muy familiar la primera vez que la vi, pero no fue ni con mis papás ni con mi hermana, sino que yo antes cuando era chica, todos los fines de semana iba a la casa de mis tatas y todos los domingos íbamos para allá. Y mi tata tenía un VHS y tenía una tele muy grande. Y...
¿Una boloco? Ah, no, esa es muy antigua.
Sí, ¿viste que eres vieja? De esas ¿viste que eres vieja?
Ya, pero está bien en el contexto. ¿Ves? Ojo.
¿Ves? Si la boloco en los años 90, sí, todavía.
No,
vigente.
Pero vamos a dejar esto al lado. Eres vieja. Acéptalo.
Pero también tenés que asumir
igual
eso,
que la boloco.
No voy a decir mi edad.
Yo
no
creo que sí, ya.
Continuamos.
El punto es que ya, nosotros siempre íbamos a la casa de mi tata y... Y un día de eso mi tata como que puso la película en el VHS y dijo, veamos esta película. Yo así como ya.
¿Cuántos
ya.
años tenía ahí más o menos?
Era muy chica, tenía como 4, 5.
4 o 5, ¿viste? Si todos los traumas
y
de nosotros
que, y hay que tener en cuenta que,
pero sí.
Que sí, era muy chica porque la película se estrenó en 1999.
Ya.
Y yo nací en el 97, era muy chica. Sí. Pero cuando la vi debe haber tenido como 3 años. Y me acuerdo que me puse a ver la película con mi tata, obviamente, las canciones que tenía la película, era súper brígida la historia que había,
la
yo lloré
acuática.
Mucho.
No, es igual es
y era muy chica más encima, y mi tata como que me abrazaba todo el rato, entonces como que había sido todo tan emotivo, como que me había acercado tanto a mi tata, porque yo después de eso fui siempre la regalona de mi tata, y siempre que íbamos para allá nos sentábamos el fin de semana a ver esa película. Entonces como que para mí tiene un significado bastante profundo el tema de cómo muestran la familia en la película, porque tengamos en cuenta que...
Va, parte que, de spoilers.
Sí.
Spoilers, si nunca spoiler, has visto Tarzán, aquí favor, va un spoiler.
Aunque no gigante. Creo que no la hayan visto.
No, pues si piensa que la película tiene un contexto histórico también que viene de hace
sí,
muchísimos años.
Con el tema de la casa, de los monos y...
De hecho, Tarzán significa... Tarzán significa en idioma maganí, digamos, significa mono blanco. Por eso Tarzán se llama Tarzán, porque era
racista.
El mono blanco. Mira, si piensa que la historia es tan antigua, que esto parte cuando John Clayton III, imagínate, que el famoso Clayton, cuando
Clayton,
hablaban...
Clayton.
Lord Greystoke es el único hijo de una pareja de aristócratas escoceses que fueron abandonados en la selva africana. Esto, estamos hablando siglo XIX. Después de la muerte de sus padres, John es adoptado por una manada de simios parecido a los gorilas. Ya. Y ahí empezaron a decir Tarzán por lo del mono blanco. Y a partir de eso, Tarzán como que adquiere ciertas habilidades...
Sí, porque de hecho al principio
salvajes.
Cuando Nala lo recoge, Kerchak, que era el que es el como Kerchak. Jefe de la manada, uh-huh. No lo quería en la manada porque no era como ellos y porque decía que nunca jamás iba a ser uno de ellos. Y al final Tarzán se refugió en sus dos amigos en Tantor y Terk. Tantor, que era un elefante.
¡Está lleno de bacterias! ¿Esta agua es higiénica?
Y el mono transexual sí, que hasta el momento...
¡Transgresor!
¿No?
Sí,
transgresor.
Hasta el día de hoy yo me pregunto si es niño o niña.
Nadie
niña.
Sabe
es
si...
Es niña. Pero es niña.
Es niña.
Niña.
Sí. Pero yo viví toda mi vida engañado. Engañadísimo. Yo juraba que era niño.
Yo igual pensaba que era
lo heteronormativo que tenemos impuesto en la sexualidad de los monos.
Y Disney, mucho así. O sea, tenemos parejas homoparentales, de animales, pero homoparentales.
Sí, Timón y Pumba.
Y además digamos que el nombre Terk tampoco me dice mucho.
No.
Para nada.
No, nada.
Pero bueno, Tarzán se refugia en sus dos amigos, Tantor y Terk. Y resulta que ellos fueron los que lo ayudaron para que él pudiera ser aceptado por Kercha, que es la manada para...
Ellos lo aceptaron en el comienzo.
Sí, po.
Sí, pues ellos lo aceptaron, pero también lo ayudaban a desarrollar como sus habilidades de mono. Lo ayudaban para que pudiera ser aceptado por Kercha y por la manada completa, porque al final como que nadie quería a Tarzán.
Qué triste ser Tarzán.
Y además que pobrecito, él tan guapetón.
Sí, tan guapo.
Lleno de tantos monos.
Sí. Y una acá.
Pero lleno de tantos monos. Rodeado mono.
Ojo ya, que... vamos a parar de hablar de monos.
Quiero dar un dato freak de esta película, que es que es el clásico número 37 de Walt Disney, después de la película Mulan, que se estrenó, que...
Después vamos a dar una pequeña reseña de Mulan.
Que en 1998 se estrenó Mulan. Y también los directores de esta película, que son Kevin Lima y Chris Buck, que fueron ambos parte del guión y de la producción de la película.
Wow.
Además que hay que tener en cuenta que la película en sus comienzos se hizo con casi 1.300 millones de dólares.
Ah, una... Barato,
casi. Sí, nada. Súper barato.
Pero la película recaudó en su totalidad 448 mil millones de dólares.
Chao, voy a hacer película.
Nos vemos, chao, adiós.
Voy a hacer película.
Voy a hacer un mono, adiós.
Porque además yo siento que la película marcó muchos estándares en los niños. Po. O sea, por ejemplo, en todos los niños que pueden ser adoptados también.
En todos los niños que vienen en la selva.
Puede significar.
Y yo creo que cualquier... Estábamos a medio segundo de entrar
en la profundidad.
En una profundidad, pero asquerosa.
Dios mío, lo siento.
Y empezamos a hablar de niños monos, transgresores, ahí, transexuales.
Ojo ahí, porque el personaje, perdón, para volver. La película, si bien, claro, es de los 90 y todo, el personaje es mucho más antiguo que eso, porque fue un personaje ficticio, claramente creado por Edgar Rice. Y la primera aparición fue una revista que se llama All Story Magazine, y fue en 1912. Y después fue adaptado como la novela Tarzán, a la que después como que la sucedieron, eran 23 secuelas después. Wow. 23 secuelas después del personaje principal, que fue lanzado en 1912, imagínate.
Pero sí, imagínate que también el vestuario de la película es de los años 1912, por ahí, imagínate, el vestido de Jane.
¿Puedo tirar
la
un
ropa
dato?
De...
¿Dato sabroso?
Sí, sí.
Voy. Es parte de la teoría de Pixar, porque sí, pasó mucho tiempo en YouTube, a las 2 de la mañana. Y explicaban un ejemplo que Tarzán, que como tú me corriges, no me sé muy bien la historia, de memoria, porque tú te la sabes de memoria. El barco, y en el barco iban papá y mamá.
Sí.
¿Cierto?
Sí, porque eran investigadores.
Sí.
Papá, mamá, Tarzán.
Sí, sí.
Tarzán.
Jane. Yo, Jane. Vuele. Tú, Tarzán.
No.
Vuela.
No, Tarzán.
Tarzán. Fuera del barco.
Fuera del barco.
Sí.
Papás mueren.
Sí.
¿Cierto?
A mano de un chita.
Sí.
A mano de un chita.
No, en realidad, o sea, el barco se empieza a quemar. Ya porque tiene una fuga como de gas.
Ya.
Explota, se empieza a quemar. Y ahí ellos llegan a la orilla en un bote. Llega la mamá con el papá, llega Tarzán en brazos y se quedan como en una cabaña arriba de un árbol que habían
recuerdo
encontrado.
Recuerdo esa escena.
Y la
recuerdo.
Cabaña la arreglan, sí. La hacen
a empiezan como a vivir dentro de la ahí. Selva. De hecho, pasa un tiempo. Y ahí es cuando Tarzán ya está un poquito más grande, así como tiene 2-3 meses, por ejemplo. Y ahí es cuando aparece el chita, que es como el malo de la película, y ahí asesina a los padres.
Hay una teoría que cuenta que al parecer podría estar vinculado Tarzán con Elsa de Frozen.
Sí, sí lo leí.
Que al parecer serían hermanos, porque el padre, los papás de Elsa...
Eran los papás
de gustaban los chitas.
No, eran mueren de una forma muy similar. Porque también que desaparecen,
sí,
desaparecen
en
un barco.
Sí.
¿Cachai? Y al parecer ella tenía un hermano, y este hermano sería Tarzán.
Yo me parece haber escuchado...
Esa teoría es muy... Yo me la he craneado mucho con esa teoría.
Me parece haber escuchado a los papás de Tarzán cantando Libre Soy.
Puede ser.
Sí.
Sí.
Sí,
tirando hielo.
Sí, imagínate,
tirando
hielo. Además,
imagínate, una de la hija, reina del hielo, el hijo, un hombre mono.
No, además, imagínate. Los papás,
familia muy normal.
Imagínate que
comidos por un chita. Ya, habla.
Imagínate que en la casa, en el castillo de Elsa con Anna, hay una foto. La única vez que se ve a los papás es cuando hay una foto de ellos en la pared. Y esa foto...
¿Viste?
Y en esa foto aparecen los papás de Tarzán.
¿Viste? Vamos a tener que dedicar un capítulo,
vamos a, hacer un capítulo
a las teorías de Pixar, porque de verdad es una conspiración gigante.
Oye, ¿qué opinan acerca de la leyenda de Tarzán, la película que se estrenó en 2016? De humanos de carne
a mí
y
me
hueso.
Gustó.
Ay, a mí no me
dirigida
gustó.
Por David Yates, escrita por Stuart Beattie, donde protagoniza Alexander Skarsgård, Margot Robbie, también el gran Christopher Waltz.
Wow, wow. O sea, primero Tarzán guapito.
Sí, pero
muy
es
guapo.
Que cambiaron la historia.
No cambiaron la historia.
Cambiaron la historia.
La historia comienza después. Esto es después, ¿cachai?
Pero es que piensa que también han sacado demasiadas películas ya de Tarzán.
Sí, 20, pero vamos a hablar
23 películas post-1912.
Porque es la... Yo creo que es la que más tiene sentido. Porque de
ya,
hecho
sí,
la vi
sí.
Y tiene un sentido que hayan continuado la historia como desde donde quedó. Y también
sí.
Tiene un trasfondo político y que continúa el trasfondo que se
sí,
ve
sí.
Antes.
Sí,
entonces,
eso me gusta, eso me gusta.
Entonces igual
sí,
tiene
sí,
como
sí,
sentido.
El argumento dice que, bueno, habían pasado muchos años desde que el hombre que alguna vez fue conocido como Tarzán había dejado la selva
sí.
En África para vivir en una apacible vida acomodada en Londres.
Exacto.
Como John Clayton III, que es lo que hablábamos en un comienzo.
Clayton.
Y que se casa con Jane Porter, que es la... Yo, Tarzán, tú, Jane. y Jane está esperando guaguita en la película.
Sí.
Está esperando guaguita. Ahora el,
me encanta que Jane
el
también
rey,
sea como...
En ese amorosa. Contexto histórico, el rey belga, Leopoldo, le pide a Tarzán que vaya a África para ver lo que ha hecho ahí para ayudar al país. Entonces ahí es cuando Tarzán es invitado al Congo para poder servir como emisario de los intereses comerciales del Parlamento Británico. ¿Viste? Tiene todo un contexto.
¿Viste que tiene
histórico?
Un buen contexto
sí,
si está
político,
bien armado?
Sí, ya, sí, el contexto político.
Y lo mandan
como
un emisario. Como
un emisario, pero
emisario.
Al final él no sabía que era un peón nomás.
Sí.
Porque era un peón en la una
ya, pero esta
mortal.
No la tenemos, esta no la tenemos que spoilear. Esta no la tenemos que spoilear.
Y muere. No,
ya, mucho spoiler, gente.
Sí.
Abajo, mucho spoiler.
Vean esa película, efectivamente es buena. De verdad es muy buena.
Pero es mejor la de monitos, siempre es mejor la de monitos.
Sí,
no,
mira,
no,
me pasa que
no me toquen mi clásico.
Es que me pasa que no las puedo llegar ni siquiera a comparar, porque si bien el argumento parte desde la misma arista, siendo la misma historia, entre comillas, la Tarzán animada marca un cambio, digamos, como de mentalidad también. O sea, es cuando eres más chico.
Sí, po. Y esta muestra una parada mucho más de grande.
Y tiene un contexto histórico también.
Sí, pues. Entonces, siento que no podéis comparar una u otra porque al final no es la misma historia tampoco.
No,
no es como
sí,
que sea un
sí,
remake.
Sí, lo entiendo. Sí, es como secuela.
Sí, es como una pseudo secuela.
Sí, como una pseudo secuela porque tampoco es como Tarzán 2, que es la
claro.
Historia de cuando Tarzán era chico.
Sí.
Esa es como la primera película.
Aunque igual es buena.
Sí, es súper
tierna.
Es súper tierna, me encanta.
Podríamos hacer
pero...
una mención honrosa igual. ¿Les tinca? Yeah. ¿Hacen una mención honrosa?
Sí.
Como por
voy.
Ejemplo, Stitch.
Uf.
¿Podemos hablar de Stitch?
Stitch
va a ser la mención honrosa del capítulo
sí,
número 1.
Sí, mención honrosa.
Porque full ganadísimo.
Imagínate que hay cortos que lo muestran involucrándose en todas las películas de Disney.
Recordemos que Stitch es un ser de otro planeta que
claro,
viene...
Claro,
es
un alien.
626.
Sí, que viene a revolucionar la vida de una chica en Ohio. Ohio, ¿cierto? Hawái.
En
Hawái.
Ohio.
En Ohio, Hawái. En Hawái.
En Hawái, claro. Y no sé, es un personaje maravilloso.
Pero es que, es ¿viste
demasiado.
Cómo están preparados todos los cortos metrajes?
Sí,
todos los cortos donde aparece... Yo lo amo.
Eso podríamos
demasiado.
Linkearlo. Eso también lo vamos
sí,
a linkear probablemente.
Sí.
Porque es muy
porque
bueno.
Porque tienen que verlo.
Sí. Otra mención honrosa.
Mulan.
Empoderada.
Poder femenino.
Sí, mira, a mí lo que me pasa con Mulan es que como que rompe el estigma de la princesa que tiene que llegar el príncipe a darle un besito y que viva.
Damisela
digamos.
En peligro.
Claro, o sea, Mulan es una mujer que es muy poderosa, o sea, ella es muy valiente, ¿cachai? Es una mujer que transgrede todo bajo un contexto histórico en donde estamos hablando de la cultura china, que es
sí.
Machista también, hasta el día de hoy. Entonces, imagínate que el argumento dice que el ejército de los hunos, encabezado por el malvado Xun Yu, quiere conquistar China. El emperador obliga a todos los varones a alistarse en el ejército Y con eso también obliga, por supuesto, al papá de Mulan, ya, Fasú, el guerrero. Y se supone que el caballero tenía que enlistarse para la guerra, pero ya estaba muy viejito, entonces Mulan dice, si mi papá va a la guerra contra los unos, va a morir. Así que Mulan, esta chica joven, valiente, que
viene
a una
aldea. Y hace la transición a hombre.
Hace su transición, no hace su transición a hombre, pero...
Pero sí,
toma el lugar de su padre. Claro. Imagínate lo que significa esto, que toma el lugar de su papá para ir a morir a la guerra, porque en realidad tú no sabes si vas a vivir o vas a morir.
Además,
estás jugando contra los unos.
Además, siendo inexperta en la guerra. No tenía entrenamiento tampoco,
nada.
Entonces...
Y también después se enamora de su capitán, ¿verdad? Capitán Shang. Tiene también otro guía espiritual, que es Mushu, que es este dragón con tamaño de lagartija.
Claro.
Está el grillito de la suerte.
Sí.
El caballo
también.
Yo tenía un juguete en el McDonald's del caballo.
Yo tengo el traje de Mulan cuando era chiquitita. Me vestía de Mulan. Oh, mira, esta canción es cuando destruyen la... Súbale nomás. Aquí es cuando destruyen la... Los hunos destruyen la aldea en donde
sí.
había ido el papá de...
Tiene escenas muy tristes.
El papá del capitán había ido a ver y lo habían matado los buenos.
Puedo hacer la última.
Se da cuenta que su padre estaba.
Última mención en rosa, no los voy a sacar de esto. Pero última mención en rosa, aquí adentro, Carlito.
Un aplauso para acá.
Sí, completamente.
Un aplauso.
Bravo, Claudito.
¡Claudito!
Bravo, Carlito.
Claudito.
Un aplauso para Carlos.
Sí, siempre muy atento y nos aguanta todas nuestras estupideces.
Sí. En algún capítulo vamos a hacer participar.
Sí, le vamos a poner un micrófono. Lo vamos a obligar a conversar con nosotros.
A que hable.
Sigamos con Mulan.
Mulan, entonces, también tiene canciones que son muy pegajosas, po.
Sí.
Porque al final uno siempre termina como acompañando las películas de Disney de esos años, de los 90, que por eso me gustan tanto. Lo acompaña no solamente con el argumento, como decíamos al principio cuando hablábamos del Rey León, sino que también lo acompaña la musicalización. Y eso considero que es vital al momento de conectarse con una película.
Sí, de hecho, siento que cuando están haciendo la escena de que los están preparando y los están entrenando a todos para la guerra.
Cuando Mulan como que crece.
Cuando Mulan crece.
Vamos a estar ahí con esa canción.
Esa canción es, pero increíble. Yo creo que es la canción más pegadiza que tiene la película. Es muy, muy...
Bueno, esta película de animación sale en el año 1998. Yo la vi cuando se estrenó esta película. Me acuerdo que tenía 4 años más o menos. Y claro, transgredía todos los paradigmas femeninos impuestos por la sociedad de ese entonces. Yo me acuerdo que iba al jardín y yo le decía, no sé, me tenía, tienen que venir de princesa, decía yo en kinder, tienen que venir de princesa disfrazada. Y mi mamá me decía, beba, ¿de qué princesa quieres ir? Y yo, de Mulan o de Leia, porque se defienden solas, porque son poderosas. Entonces, encuentro genial que exista una princesa que rompa ese estigma y que empodere a la mujer desde esa área animada, que es tan importante, sobre todo en una cultura que es tan machista como la cultura china.
Mulan es full poder femenino.
Sí,
poder femenino.
Además que la trama está ambientada en la dinastía Han. Ven que todo tiene un contexto histórico, porque durante la dinastía Han los reyes adoptaron las enseñanzas de los grandes filósofos de la antigüedad como Lao Tse y Confucio. El gobierno en ese entonces se había desarrollado súper bien y había logrado ya una expansión territorial. Entonces, a partir de ese contexto histórico, los directores de Mulan viajan a China para poder culturizarse más acerca de lo que estaba pasando, y a partir de eso generan esta historia tan transgresora como es la de esta chica que suplanta a su padre Fasú, el guerrero, para poder enfrentarse contra los hunos en la guerra.
Además, para los niños chicos yo siento que igual tiene una connotación bastante grande, porque los personajes que hay dentro de la película son súper simpáticos. Imagínate, los tres amigos de Mulan son los personajes más chistosos que hay dentro de la película, que yo creo que a más de algunos nos sacó una risa.
Sí.
Obvio. Entonces, como que al final decís, wow, y Mulan, y Mushu.
Y Mushu.
También.
Que era la voz de Eddie Murphy.
De Sonor.
De Sonor a tu familia. De Sonor a tu vaca. ¡Basta! Mucho que su voz era interpretada por Eddie Murphy.
Ahí wow. Está, po.
Sí, pues ahí está.
Ya, pero yo igual la vi
en español.
Doblada, sí, full.
Sí, la verdad es que también volvemos a la misma pelea. Yo las peleas, o sea, las películas animadas no las puedo ver en inglés, es que son...
No, para mí es un pecado absoluto.
O sea, las películas en general me gusta verlas igual en su idioma original.
Es que siento que las de monito no es lo mismo si las veis subtituladas.
No vamos a volver a discutir de esto.
No,
okay.
Porque no. Con esto vamos a cerrar este capítulo,
sí.
Chiquillos. Demos un aplauso.
Primer capítulo.
Los dejamos extremadamente invitados a todas las personas que nos están escuchando. Agradecerles de antemano, por supuesto, al panel, Isaías, Francisca, aquí gracias. Verónica, muchas gracias a los controles. Carlos, te pasaste.
Sí.
Los dejamos invitados a que nos sigan en nuestra plataforma de Instagram, @sincabritas, por favor. Vamos a estar prontamente en también la plataforma de iVox.com/sincabritas, por favor. Vamos a estar también transmitiendo vía streaming por nuestra página de YouTube, que la vamos a linkear en nuestra página de Instagram, así que sí.
Y probablemente en el futuro estemos también en Spotify. Entonces,
vamos
Spotify.
A ir creciendo.
Vamos.
Y los vamos a dejar con...
Tu canción.
Nada, chao. Nos vamos a dejar con la canción de Mulan.
Efectivamente.
Que se llama... Me corrige...
Que es la canción de la guerra.
Sí, la canción de la guerra. Me corrige
Voy
el
al tiro. Hombres de acción.
Hombres de acción. Muchas gracias.
Hombres de acción.
Nos vamos entonces con Hombres de acción de la película Mulan del año 1998. Muchas gracias. Un abrazo grande. Nos vemos en el próximo podcast de Sin Cabritas, por favor.
Chao, chao.
Chao, chao.